Reload. DonaReload.com.
Recuperados después de una fiesta tremenda que ha sido la que tuvo lugar el pasado viernes por la noche, Xavi, cuéntanos rápidamente. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenido tú también.
¿Qué tal fue la fiesta?
Pues la verdad es que fantásticamente bien, porque vino un montón de gente. Además vinieron de todos lados, de España, de Madrid, de Córdoba, de Bilbao, de Valencia. Y el bar Basma se llenó, no cabía prácticamente nadie. Había alguna que otra chica, que eso, pues las previsiones...
¿Alguna que otra?
Las previsiones apuntaban a que habría una o cero, y al final hubo una... Bueno, bien. Y además dimos un montón de premios. No sé, vosotros que... Todos los que estamos aquí estuvimos
en la fiesta. ¿Pero has visto cómo se ha lanzado enseguida? Espérate, que ahora comentamos que no hemos saludado al resto. Bienvenidos al podcast número 4 de Reload, de la segunda temporada. Hemos comenzado así porque lo primero que quería decir Xavi es que se lo había pasado tan bien que todavía le dura la resaca de aquel día. No sé si por lo que tomó o bien por el subidón que le produjo el estar, bueno, pues rodeado de tanta gente amable.
Pero hay que decir la nota negativa de la noche,
¿sí?
Que tú la sabes más que nadie.
Pues no sé, no caigo. Sí. Vamos a saludar al resto,
No vino José de la Fuente a la fiesta y hombre, le echo de menos. Los fans estaban ahí que no... Uno vino, nos enseñó un tatuaje tuyo, de tu cara, sí, en su hombro. Esto no viene y tal, quería que me lo firmase. Y no.
¿Y lo hiciste?
No, tú. Quería que se lo firmases
tú. Pero ya que no fui...
No, le dije, hombre, te lo borras con láser porque ya que no viene...
Yo estaba en espíritu allí. Venga, vamos directamente a saludar al resto del equipo. Juanfran, que está aquí, ha vuelto de nuevo. Se te echaba de menos la pasada semana, no sé qué pasó, no te metiste debajo de la mesa y no se te vio.
Bueno, no se me vio, estaba un poquillo liado, pero esta semana estoy aquí otra vez, con muchas ganas. Me acaban de avisar hace 5 minutos que viniera porque a mí no me habían avisado que se había acabado la fiesta y yo seguía por allí a mi rollo. Y bueno, pues aquí tenía que estar otra vez.
Lástima que aquel que se lo dijo y no se hubiese callado la boca, si no hubiese venido Juanfran y hubiésemos tenido a Albert García con más espacio.
Aquí
es que necesita cada vez más espacio. El ordenador, el micrófono, un blog de notas. ¿Qué más necesitas para hacer el programa?
Nada suficiente.
Nada suficiente.
Un periodista especializado en videojuegos como un servidor.
¿Tú cómo viviste la fiesta?
La viví detrás de una cámara, porque yo fui el cámara de la fiesta. La persona encargada de documentar esa noche en segundos, minutos y horas de vídeo que posteriormente convertí y que ya podéis ver en Anite y en Eurogamer y en YouTube en un vídeo en el que se resume la fiesta si no pudisteis venir.
¿Al final estuvieron los chicos de Cuatro?
Estuvieron los chicos de Cuatro, hubo otras cámaras.
Y además han vuelto. Más el día mediados de noviembre. Es posible que salga un reportaje en el que nosotros salgamos.
Ya avisaremos.
Avisaremos.
Fíjate si les gustamos, que han vuelto los de Cuatro, a por nosotros.
Ya, eso será que no tienen suficiente material. En fin, vamos a dejarlo.
O que tienen poca feina.
Es poco trabajo, sí. Bueno, está aquí atento escuchando. Lo que pasa es que me ha decepcionado porque hoy no va a tener la sección de Reload Me. Es verdad, porque hace la sección de esto sí y esto no. Es Josep María.
Muy buenas.
¿Qué tal, José? ¿Estás? ¿Bien?
Pues
¿la fiesta qué?
Bueno. La fiesta muy bien, la verdad.
Fiesta.
La fiesta, fiesta. Guay. Vale. Lo que pasa es que yo continué hasta ayer y muy heavy, pero bueno.
¿Hasta ayer?
Sí, pero ya era otra cosa. Ah, vale. Algún día lo explicaremos.
Se te juntó una cosa con la otra, ¿no?
Sí.
Y dijiste, bueno, pues para adelante.
Si no ves cómo estoy.
No, por eso, ya si estoy viendo a todo el mundo que...
Ha llegado a la oficina en gafas de sol.
Sí.
Y con el flequillo así puesto, en plan...
Bueno, hoy dijimos que íbamos a tener en este programa a un colaborador que es el que ha salido de todos los mails que estamos recibiendo, que os aseguramos que nos ha sorprendido muchísimo, porque está el buzón de correo lleno. Lo podéis hacer a través de www.zonareloa.com. La invitación que hemos hecho esta temporada es que todos aquellos que queráis hacer un poquito de radio y queráis acompañarnos aquí en Reload, pues tenéis la puerta abierta e iremos llamando a distintos colaboradores a medida que pasen los programas. De momento, hoy no hemos cumplido con lo prometido y la razón es porque hoy hay un invitado, pero no colaborador como puede ser Juanfran. Es Ramón Nafria, que está aquí para hablarnos. Luego vas a hablar, Ramón, bienvenido primero.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Vas a hablar de la Master System en el Round 2.
Sí, hace 25 años y hablaremos un poco de ello.
Exacto. Tú también estuviste en la fiesta, me consta.
Sí, no como otros.
Vale, espera que me quito el puñal. ¿Qué te pareció?
en la fiesta la verdad es que estuvo muy bien, pero como habéis indicado, pues faltaba un poco de diferencia de género.
Sí. Había más de, sí, de testosterona lado, que... Sí, nah. Sí. Bueno, pues dejamos aquí las presentaciones. Saludos de José de la Fuente. Vamos a comenzar un programa. Ya digo, es el cuarto y tenemos mucho material y mucho contenido que contaros. Así que, 3, 2, 1, vamos a por las noticias.
Actualidad.
A pesar de que la semana anterior lo hizo bastante bien, te echamos de menos al ver en las noticias.
Gracias.
Se ha quedado sin palabras. Venga, vamos a repasar la actualidad de los videojuegos que nos ha dejado los últimos 7 días, comenzando por PlayStation. Y es que se ha desvelado el móvil de PlayStation y se han filtrado, supuestamente, las primeras imágenes.
Pues sí, han aparecido las primeras imágenes de un teléfono que nos recuerda un poco al mando de la PlayStation. Lo está desarrollando, según la web Engadget, Sony Ericsson. Y aunque todavía no es 100% oficial, mucha gente asegura que este teléfono, pues sí que al final saldrá al mercado. No sabemos si con esta imagen que podéis ver ya en internet en las imágenes o con otro aspecto. En cualquier caso, técnicamente este teléfono, este dispositivo, tendría un procesador de 1 giga, tendría 512 megas de RAM, 1 giga de ROM y una pantalla de 3,7 y 4,1 pulgadas, depende del modelo. Ese teléfono trabajaría con Android y además contaría con PlayStation Store para descargarse todo tipo de contenidos. Si veis las imágenes, mucha gente ya ha empezado a hablar de que esto podría ser un PSP Phone, una especie de teléfono portátil PSP al mismo tiempo. No sé si cómo lo habéis visto vosotros.
Sony Europa ha dicho que las imágenes son falsas. Ellos han sido muy rotundos en decir que no es verdad. Lo que pasa que también Ericsson ha dicho, nosotros no comentamos rumores, con lo cual tampoco ha cerrado puertas.
¿Y la
a
web?
A mí no me parece que sea muy falso. O sea, yo creo que puede ser que sea media verdad, que ese no sea el modelo definitivo, pero que por ahí andan los tiros, no me extrañaría nada.
Yo, de todas maneras, me suelo fiar bastante en Engadget, además que no le suelen colar ningún bulo. Se aseguran bastante antes de publicar nada.
Pero es una sorpresa, el anuncio ha sido de forma un poco sin previo aviso, prácticamente ha sido, bueno, como...
Como es lo habitual en Sony, las filtraciones.
Es que el anuncio es una filtración.
Vale. Sí, exacto.
Lo que está claro es que el lógico y siguiente movimiento de Sony debería ser un teléfono como la manzana, ¿no? Es decir, si presenta una consola, que sea también teléfono. Lo dijimos en su día, cuando supimos que habría una siguiente adaptación o versión de PSP Go. Y dijimos, ¿no será que quieran meter teléfono ahí y que sea táctil la pantalla? En cualquier caso, tiempo al tiempo, a medida que pasan los meses, sobre todo en el 2011, veremos cómo se despeja este capítulo de un serial que viene siendo habitual en la marca nipona. Vamos a hablar también de PlayStation, pero en este caso de la Go, que baja de precio mañana en España. Se pone a 180 euros aproximadamente, un buen precio para un pisapapeles.
Antes su precio era de 250 euros. Y bien, ahora ha habido esta rebaja a 180 euros, 179,99. Vaya, y bueno, según Sony, pues es una rebaja para intentar empujar un poco las ventas de esta consola, que no ha tenido mucho éxito comercial. Y la oferta, y aquí está lo interesante para aquellas personas que decidan comprársela, es que cuando una vez la compres, tienes la posibilidad de descargarte gratis 10 juegos, entre los cuales hay Assassin's Creed, Grand Theft Auto Vice City Stories, Gran Turismo, Little Big Planet, juegos bastante interesantes que los tendrás gratuitamente por descarga si te compras la consola, que baja de precio a 180 euros.
Está muy bien. Van a conseguir vender una o dos PSP Go más al año. Sí, está guay.
Si siguen a este ritmo, acabarán regalándola con los paquetes de Smacks.
No, si tampoco ha bajado tanto. Es que a mí lo que me sorprende es que la bajada ha sido casi mínima para lo que sabemos la repercusión que tiene la consola en el mercado, con lo cual yo hubiese puesto el precio mucho más bajo.
Con PSP 2 a la vista, porque claro, PSP 2 existe, exacto, y se está desarrollando para ella y está ahí. No sé hasta qué punto es interesante.
No, el problema, bueno, ya no es solo PSP 2, es también la 3DS. O sea, ¿quién se va a comprar ahora una PSP Go teniendo 3DS a 5 meses vista?
Y si recordáis cuando se lanzó la PSP Go, la primera semana de lanzamiento ya bajó de precio un poquito. O sea, que desde el primer día ya estuvo bajando de precio la consola.
Y lo de los 10 juegos también hace bastante tiempo que lo llevan haciendo.
Sí, pero aparte, depende del país, ha bajado más o menos de precio. En Japón la diferencia es de casi 100 euros.
Sí.
Y además, juegos como por ejemplo Invisimals no se pueden jugar en la PSP Go. Solo se puede jugar juegos que bajes de la Store, con lo cual...
O por ejemplo, volvemos a lo mismo de siempre. El último Kingdom Hearts.
El Kingdom Hearts no está para la versión de Go. si la para la PSP. Con lo cual, Sony, si quieres vender realmente la consola, no bajes el precio, es que dotala de contenido para que puedan jugar. En fin, vamos a hablar de Singa, ya sabéis, la compañía que ha hecho que las granjas sean muy famosas en Facebook. Vale 5.500 millones de dólares. Albert.
Exacto, eso casi más una constatación que una noticia. Esto lo ha dicho la compañía norteamericana SharePost, que ha valorado pues Singa en 5.500 millones de dólares, los creadores del Farmville. Para ponernos un poco en situación, según las valoraciones que hace esta empresa consultora, según esta compañía, Twitter tendría un precio de 3.000 millones de dólares, por lo tanto sería inferior al de Singa, mientras que Facebook costaría alrededor de 33.000 millones de dólares. Al fin y al cabo, lo que constata la noticia esta, la constatación esta, es que Singa pues cada vez tiene un... más reconocimiento empresarial, vaya.
Si nos descuidamos nos pillan, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo creo que podemos hacer una fusión ahora, un merch de estos que molan tanto.
A ver. Hablando de pillar, el que está pillado es el protagonista de una de las mejores trilogías para mucha gente, que es Regreso al Futuro. Michael J. Fox parece ser que participará en la próxima película que se va a hacer, supuestamente, pero ahora hablamos de videojuegos. El juego de Regreso al Futuro llegará dentro de nada.
Exactamente, lo lanzarán la gente de Telltale. El primer episodio será gratuito, pero si queréis haceros con todos los episodios de este juego, serán alrededor de $25. ¿Para qué plataforma saldrá? Pues saldrá para PC y para Mac. Y más tarde saldrán versiones para PlayStation 3 y para iPad. ¿Qué tipo de juego será? Pues como siempre en esta compañía, una aventura gráfica. Además, viniendo de esta película, pues encaja bastante el concepto de aventura gráfica con el argumento de la peli. Y bien, tiene el mismo guionista que las películas, Bob Gale. Y también, pues en la parte de doblaje, Christopher Lloyd vuelve a encarnar al personaje de Doc en el caso del videojuego. Yo no sé vosotros qué impresión os da esta aventura gráfica nueva.
Yo estoy deseándolo porque además han comentado que es como si fuera la cuarta película y esta misma semana sale la trilogía en Blu-ray, por lo cual yo estoy como loco.
Sí, hay una especie de revival estos días con el 25 aniversario de Regreso al Futuro.
Yo estoy loquísimo. O sea, lo único...
Yo más loco única, que tú.
No, lo dudo, ¿eh?
No,
lo
yo dudo. Más. Yo más.
¿Seguro?
Estoy llamando a los loqueros para que os pongan una camisa de fuerza cada uno.
Ah, el tema a mí lo que me molaría saber es si va a tener la banda sonora de Alan Silvestri. Porque eso es básico en Regreso al Futuro.
Es que si no está la banda sonora, tiene... es un cero.
Es un fail.
Es un cero ese juego. Ha de estar la banda sonora, por
Tiene
favor.
Que estar.
Recortan la violencia en un título esperadísimo que sale el 9 de noviembre. Black Ops, Call of Duty.
Se nota que está a punto de salir el videojuego y que ya empezamos a ver el goteo constante de noticias sobre Call of Duty Black Ops. ¿Qué ha pasado esta vez? Pues lo que comentabas, el director del juego, Dave Anthony, ha dicho que había algunas situaciones en su videojuego que llegaban demasiado lejos y que por lo tanto han tenido que hacer recortes en lo que sea los contenidos del videojuego. Comentábamos en Eurogamer que había algunas muertes que eran demasiado duras y que una le cortabas la garganta a alguien y que era demasiado impactante y que por eso pues han visto obligados a hacer recortes en la violencia que habrá en este videojuego.
Sí, especialmente decía que había una en que le rompías el cuello a una persona y que esto de verlo de cerca era un poco grimoso. Entonces, pues bueno, eso puede ser verdad, puede ser estrategia de marketing para que la gente diga... Veamos.
Yo creo que es más bien lo segundo, directamente.
Pero eso yo creo que es marketing puro y duro.
Abre un debate también para otro día, que es cuando lleguemos al punto en el que la violencia sea tan realista que se debe frenar, ¿qué hacemos? Es decir, ¿se debe frenar? ¿No? ¿Estamos a favor de tener experiencias ultraviolentas muy realistas? ¿O qué? ¿No? Esto es un buen debate para otro día.
Bueno, habéis escuchado una sirena de fondo, son los loqueros que vienen a llevarse a los locos estos de Marty
McFly. De Regreso al Futuro.
Sí. Bueno, ahí queda la noticia de Black Ops. Es verdad que habrá más noticias respecto a este juego porque dará mucho que hablar en los próximos días. Vamos a hablar de Diablo 3 porque si cayó un mito que llegó a las consolas o que llegará a las consolas dentro de unos días, que es el de los Sims, Diablo 3 también podría seguir el mismo camino.
Sí, es una de las noticias que nos ha dejado la BlizzCon, la conferencia para fans y para desarrolladores y gente del mundo de Blizzard, que tuvo lugar la semana pasada en Anaheim, California, y en la que este año se presentaron pocas cosas, pero se habló mucho de Diablo 3 y de StarCraft 2. Sobre Diablo 3, se comentó Jason Bender, el señor Jason Bender, el diseñador senior de Blizzard, comentó que su juego Diablo 3 se adapta mucho a las consolas. Comentó esto de que se adapta a las consolas y mucha gente ya está empezando a especular sobre la posibilidad de que el juego de rol de Diablo 3 pues podría llegar a Xbox o PlayStation 3. Precedentes, tenemos el primer Diablo, que ya apareció para la primera PlayStation en el 98. Y de la secuela de Diablo 2, pues simplemente se quedó en PC. Ya veremos qué va a pasar con este Diablo 3, si se quedará en PC o también dará el salto a las consolas.
Y hacemos un repaso rápido a los lanzamientos de la semana. Esto sí que no hay que suponer, sino que realmente ya estará en la tienda, posiblemente cuando escuchéis este podcast.
Una semana bien surtida. En primer lugar, el Fable 3 para Xbox 360, que es exclusivo. También sale el Rockman 3, que sale para Xbox, para PlayStation 3, para Wii, y un poquito más adelante saldrá para la Nintendo DS. Otro juego del cual se está hablando mucho estos días, pero no muy bien, es el Star Wars, El Poder de la Fuerza 2, que sale para todos los sistemas posibles y por haber. Bueno, para PlayStation 2 no sale, afortunadamente, porque ya salían demasiados juegos para Play 2. Uno interesante es el Super Scribblenauts, que vendría a ser el Scribblenauts 2, que vuelve a salir para Nintendo DS. Dos managers de fútbol, el FIFA Manager para PC y el Football Manager, que también sale para PC y para Mac y para PlayStation portátil y para también el iOS, que es el sistema operativo de los iPhones.
Sale para iPad y iPhone.
Xavi, se te acumula el trabajo.
Se te acumula todas las versiones, Xavi.
Me chupa la vida eso.
Pues a lo mejor pues también te gustaría analizar los Sims 3 para consola.
No, de hecho lo voy a analizar. Lo tengo ya encima de la mesa, sí.
Estupendo, porque sale para Nintendo DS, para Xbox, para PlayStation 3 y para Wii. Todas las versiones directamente para tu mesa.
Yo las voy a lanzar al aire y la que cojo es la canalizo. No, a mí no me contéis historias.
Más cosas. Saw 2, el juego, que sale para Xbox, para Play 3 y para PC. Y el último del cual os hablamos hoy, el My Sims Heroes, para Xbox, para Play 3, para Wii y para Nintendo DS.
Preparad las carteras porque esto está que arde.
Round.
Lo decía Albert hace un momento y es que el Rock Band se pone a la venta, el Rock Band 3, una tercera entrega que trae un montón de novedades, pero también nos ha servido para que nosotros esta semana planteemos el Round 1 alrededor de este estilo musical, bueno, este tipo género de videojuegos, los juegos musicales. Están pasando por un declive, realmente nos gusta más el movimiento y que bien a través de Kinect o Move nos detecte el movimiento y ponernos a bailar y hacer el tonto, entre comillas, o las guitarras de plástico no seducen, pero no de la misma manera que antes. Ahora se introduce la batería, también puedes cantar. Es decir, variaciones ha habido muchas, pero ¿en qué momento se encuentran los juegos musicales? Alguien que lleva la camiseta de AC/DC hoy, por cierto, es Josep María y creo que es un fan de siempre de los juegos musicales. ¿Cómo lo ves tú en este momento?
A ver, el tema, partimos de la base. Escribimos un artículo este fin de semana en Eurogamer sobre el tema y partimos de la base de que el último Guitar Hero, las ventas han sido pero auténticamente desastrosas. Entonces dijimos, a ver, ¿a qué se debe eso? Entonces miramos también las cifras de ventas durante los últimos 4 o 5 años, desde el primer Guitar Hero, y se nota que hay un pico en el Guitar Hero 3 que vendió, pero una salvajada. Lo mirábamos según la primera semana en Estados Unidos y las cifras eran brutales. Era rollo 1,5 millones de copias, me parece, una cosa así. Entonces, a partir de ahí se ve que de forma más o menos progresiva y con una curva o una pendiente, mejor dicho, bastante pronunciada, las ventas caen en picado. Entonces, lo que planteamos era ver pues qué razones habían llevado a esa situación. Para mí habían dos, tres principalmente. La primera era culpar a Activision por inundar el mercado de Guitar Heroes año tras año, que no aportaban prácticamente nada, con lo cual el consumidor pues se cansa, porque una vez se la cuelas, dos puede que también, pero la tercera no vuelve a picar.
Es decir, estrujaba o quería estrujar la gallina de los huevos de oro. Le funcionaba claro, bien, una edición por año y demás.
Exceptuando el World Tour, me parece que era, que fue el que introdujo la batería, sí, y el micro y todo lo demás. Aparte de eso, Guitar Hero no ha innovado en nada. Y de hecho tampoco era una innovación porque venía dado por el Rock Band de Electronic Arts. Entonces esa era una razón. La segunda era precisamente esa falta de innovación. La jugabilidad de ese tipo de juegos sigue siendo exactamente la misma que era con el primer Guitar Hero. No ha cambiado prácticamente nada. Y las novedades que han introducido, que era como, por ejemplo, los armónicos del Rock Band Beatles, al gran público, digamos que le importa un carajo. Porque es que no saben ni lo que es. Con lo cual, realmente, novedad, sí, pero irrelevante. Pero finalmente, yo para mí, creo que el punto final y que era lo que define exactamente cuál es la situación es que ese tipo de juegos ha pasado de moda. A la gente ya no le interesa y pasa otra cosa. Con lo cual, de ahí se explica que las ventas no sean las que son.
En ese momento también decíamos, hace ya unos cuantos meses, que esto podría llegar a ocurrir. Y Ramón, supongo que estás de acuerdo que sí que es cierto que es muy fácil sacar una edición por año, pero es que tenemos Guitar Hero, DJ Hero, Band Hero...
Sí, yo lo que quiero es que la gente se ha quedado sin espacio en sus casas para tanto trasto de plástico, porque a fin de cuentas en muchos casos no sirven para otra cosa que no sea para jugar. Sí que se sigue jugando, porque la gente juega a Guitar Hero, juega a DJ Hero, juega a lo que sea... pero no quiere comprar más. Y de hecho, esto se sustituye por los DLCs. Porque muchas veces pues tú te compras el Rock Band de turno o el Guitar Hero de turno y en vez de comprarte la siguiente edición, pues te vas comprando los DLCs que más te interesan.
Yo también creo que, quizás, no lo sé, pero ha habido un fenómeno de normalización. Es decir, que ahora el género está donde tiene que estar. Que hubo un boom muy, muy bestia porque fue una grandísima novedad, pero no era normal. Entonces, mantener ese nivel de euforia... se necesitaba mucho talento y mucha innovación que pues no está ahí. Entonces, yo creo que ahora las cosas están normales. Quizás en picado un poquito más por lo que decía José de la sobresaturación, que Activision, bajo mi punto de vista, lo ha hecho fatal. De hecho, Band Hero para mí es el ejemplo de lo que sobra. Es un juego que sobraba totalmente. Y los juegos sobre grupos también. No sé, creo que era innecesario. Y esta mezcla de cosas... incluso quizás lo ha herido un poquito demasiado a este género. Es decir, quizás ha pasado de estar normal a estar por debajo de lo normal. Que no, pues tampoco tendría que pasar eso, ¿no?
Además, como cada año sacaban juegos y cada año tenían pues que justificar el lanzamiento de un nuevo título, ocurren casos como el de Warriors of Rock, que es un juego que tampoco ha gustado mucho a la gente, el enfoque que se le ha dado, que vuelve un poco a los orígenes de Guitar Hero, pero que estéticamente y las canciones también, pero estéticamente, la misma guitarra, hay muchas cosas que no han gustado mucho de este juego.
Pero de todas maneras, Activision es una empresa que tarda en bajar los precios muchísimo, y para demostrar la torta que se han dado tan grande, por ejemplo, el primer Modern Warfare, que es de Activision, sigue valiendo 50 euros a día de hoy. Cuando salía un Rock Band nuevo, perdón, un Guitar Hero nuevo, el pack de juego más guitarra vale unos 100-120 euros. Y eso tardaba en bajar meses y meses. Ya no bajar 50 euros, bajar 20 euros pasaban meses. Y a día de hoy, dos semanas después, puedes encontrar ya el pack por 55 euros. Cuando eso jamás había visto...
El pack del Warriors of Rock.
Sí, guitarra más juego por 55 euros. Que eso en años que han salido juegos musicales jamás había visto.
No sé si Electronic Arts lo ha hecho mejor.
Las ventas de Electronic Arts no eran demasiado altas, pero sí se veía una progresión al alza. Ahí sí que entraba quizás el factor de que el primer Rock Band, cuando salió, el precio era una brutalidad. Eran como $250 o $200, con lo cual las ventas no fueron demasiado buenas. El Rock Band 2 lo hizo mejor, pero tampoco vendió excepcionalmente bien. Y el que sí vendió muy bien fue el Rock Band Beatles, quizás por el tirón del grupo de Liverpool. Pero aparte de eso, tampoco no ha vendido como vendió el Guitar Hero 3.
El problema, yo creo que de Electronic Arts ha sido Activision otra vez. Es decir, que han seguido una estrategia muy buena, porque se han centrado en un grupo, que son los Beatles, y en tres entregas, pues con bastante entidad, pero como los otros se han puesto como locos a lanzar juegos, pues les ha, es como si lo hubiesen hecho ellos. Entonces, sí.
Y de hecho, para mí el gran mérito en este tipo de género es Harmonix, que fueron los que reinventaron los juegos musicales, porque ya estaban inventados por los japoneses, pero los que los volvieron a poner de moda, Harmonix. Y que entrega tras entrega, en el caso de Rock Band, cuando ellos se pusieron con la saga Rock Band y dejaron la de Guitar Hero, pues han ido incorporando innovaciones. Si os fijáis en las primeras puntuaciones que está recibiendo el Rock Band 3, que ya ha sido puntuado por varias revistas americanas e inglesas, son muy altas, pero de excelente, y realmente parece que han hecho un juego muy bueno. Han incorporado todo lo que es el tema del teclado, la guitarra esta que es una pasada, que tiene mil botones y hasta tiene cuerdas, y dicen que aprendes a tocar la guitarra si realmente te pones a jugar en el modo profesional. El tema de las canciones, que los acordes y tal como los han puesto, por lo visto, están muy bien colocados y parece que realmente son los auténticos de cuando estás tocando la canción. Y da un poco de pena de que, no quito el mérito a la gente que ha hecho los Guitar Hero últimos, porque también están muy bien, y el World Tour y el Guitar Hero 3 fue muy bueno y lo hicieron ellos, pero parece que este choque no ha sido muy bueno.
Sí, pero de todas maneras, si te fijas en el último tracklist, vuelve a ser a los orígenes, a un poco más hardcore para los jugones y los metaleros. Pero han estado acostumbrando a la gente a deshardcorizar, por llamarlo de alguna manera, a hacerlo con rock más blando, mezclándolo con pop, y ahora han conseguido venderle a un público más amplio esos Guitar Hero y de repente vuelven otra vez a los orígenes, pues quizás no haya tanta gente que le guste, por ejemplo, ese tracklist que viene de serie.
Claro, es que es muy importante que tengan... es que esto es clave, el tema de los tracklists, porque si cada año que te compras un juego de Guitar Hero o de Rock Band te has de enfrentar a un tracklist muy variado, eso no te gusta. Cada uno tiene sus gustos y estaría muy bien que las tiendas musicales de estos juegos pues ofrecieran más cantidad de canciones. En el caso tanto de Guitar Hero como de Rock Band, yo me paso mucho por las tiendas musicales de estos dos juegos y realmente hay muy poca oferta. Muchas canciones, pero de grupos muy americanos y muy desconocidos y que a mí realmente no me gusta. Y supongo que como yo habrá muchos jugadores. Y el hecho, además, de que muchas veces sucesivamente sean incompatibles los juegos, hace que sea un tostón. Yo tengo canciones repetidas en varios juegos, canciones que me he comprado yo para el Rock Band 2, ahora salen en el 3, y dices, hombre...
Hombre, es que yo creo, por ejemplo, que el público objetivo del Guitar Hero Warriors of Rock no les gusta que le saquen un DLC de Lady Gaga, como han hecho hace poco con uno de los juegos, por ejemplo.
No encajaría mucho.
Sí, yo lo que quería apuntar es que, aparte de Guitar Hero y Rock Band, hay una pléyade de juegos de música de empresas no tan grandes como Activision o Electronic Arts, que son los dos monstruos actualmente, pero empresas como Konami o Disney, y esos juegos venden bien para las expectativas que se tienen. O sea, no son juegos a lo mejor donde se ha gastado una cantidad de marketing tan grande, pero son juegos que se hacen temporada tras temporada, lo cual indica que venden bien. Y luego también podemos mezclar aquí, no solamente hablar de juegos de instrumentos musicales, sino también los de canto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el juego más vendido de 360 en España no es el Halo nuevo o el Gears of War de turno, sino que es el juego musical. O sea,
El Lips.
Ramón, el hecho que estén jugando constantemente, pasó con el especial de los Beatles y podemos hacer un repaso por todos los que han salido, pero las licencias, los derechos de autor, ¿lastran mucho la rentabilidad del producto?
Yo creo que no demasiado. Por ejemplo, ahí Sony tiene una gran baza, o Disney, que tienen ya los grupos de la mano, ¿no? Sony tiene Sony Music y Disney pues tiene pues a Hannah Montana y toda esta gente, ¿no? O los Jonas Brothers. Entonces, sí que cuando es una empresa tan grande como Activision, Electronic Arts o Microsoft, pues no les molesta. O sea, es un dinero, pero lo pagan gustosos. Pero bueno, no sé. Yo creo que también habría que hablar un poco de los juegos de baile, que yo creo que también son juegos musicales, ¿no?
Sí, no, son juegos. Y de hecho, yo creo que el resurgir de los juegos musicales, un poco entre comillas, digamos que están en los de baile. Un caso parecido al que ocurrió cuando salió el primer Guitar Hero, los primeros Guitar Hero. Ahora está pasando, yo creo, con los juegos de...
¿Tú crees? Yo creo que está empezando a saturarse de nuevo el mercado con de juegos musicales. Jazz Dance, por ejemplo, fue un pelotazo porque poco lo que ha dicho Ramón. No tenía la compañía previsto que fuera una rentabilidad tan alta del producto y, sin embargo, han hecho un 2 corriendo porque sabéis cómo
pero
es
no ha pasado
Ubisoft.
Ni un año del primer Jazz Dance, ¿eh?
Jazz Dance,
no tiene
de
ni
hecho,
un año.
Jazz Dance, si miras las ventas semana tras semana, se ve muy claro que hubo un momento en el que pasó algo. En Inglaterra, si tú miras las cifras de ventas, se nota que debió salir en una serie de televisión, en un programa que veía todo el mundo.
Anunciado en Eurogamer.
Por ejemplo, lo que sea. Pero ves que vendía 9.000 copias la primera semana, 12.000 la segunda, 13.000 la tercera. Se estaba en un tope de unas 17.000 y entonces llega la semana 12 o 13, me parece que era, y sube a 100.000 copias en una semana. Entonces dices, ahí ha pasado algo. Pero
desbancó
claro,
en ventas al Modern Warfare.
Desbancó en ventas al Modern Warfare. O sea, y creo que ha vendido a nivel mundial 4.140.000 o una
que
cosa
esto
así.
Para un juego que lo han hecho 30 personas, el Just Dance 1, lo han hecho 30 personas y.
Claro, realmente... pero el problema de Just Dance es que ahora mismo es difícil valorar si es la evolución que está siguiendo el género o ha sido un One Hit Wonder que llaman en música y es un éxito aislado, pero. Ya veremos.
Ahora lo veremos, porque con Kinect
claro,
nos viene.
Que tenemos un montón. Dance Central y hacemos una lista.
Dance Central, de hecho, es cachondo porque quizás es el juego que tiene mejor pinta de Kinect.
Sí. Para mí es el que mejor pinta tiene.
Sí, lo dijo el otro día. Yo me estuve viendo un vídeo y me fijé especialmente porque decía Albert que era uno de los mejores.
Yo, de todas maneras, creo que hay alguien que sí que está viendo algo de peligro en esto de los juegos de baile y de cantar, que es Sony con su SingStar, porque ahora dentro de poco salen varias ediciones, no solo ya de cantar, sino cantar y bailar, cantar y tocar la guitarra, sí, etcétera, sí, etcétera.
SingStar, de hecho, también miramos la evolución de ventas para cuando escribimos el artículo en Eurogamer, y también las ventas caían en picado. Más o menos de media vendían unas 900.000 copias, 1 millón los juegos de Play 2, y con el salto a Play 3 los últimos han vendido 250.000 como mucho.
Quizás por eso Sony quiere aprovechar el tirón que está empezando a tener Move, mezclarlo con el baile y mezclarlo con todo esto.
Hay que tener en cuenta también que los SingStar son muy baratos de hacer, entonces sí. Aunque venda solo, entre comillas, 200.000 unidades, teniendo en cuenta que ellos ya tienen las licencias,
sí,
no les
pero
cuesta
tampoco, pero
casi
tampoco,
nada.
Yo desde luego tampoco no lo miro desde un tema de beneficios, lo miro desde un tema del público que tiene, y un público de 250.000 copias tampoco es tan grande.
Y siempre solo en Europa, cuando hablamos de SingStar, sí, la mayoría de los juegos se venden en Europa. Yo un momento hago un inciso y vuelvo a hablar de Harmonix, ¿por qué? Porque yo creo que ellos marcan un poco la pauta de los juegos musicales. Yo si ahora ellos están centrados en el Dance Central, yo veo que en los juegos de baile está el futuro.
A mí el que me gusta bastante de baile también es el de Konami para Kinect, que yo creo que además es un poco más realista, ¿no? Que en Dance Central, si no mal recuerdo, te aparece la figura y tú vas imitando, pero no eres tú el que baila. En cambio, en el otro eres tú el que baila, y eso la verdad es que está bastante bien.
¿Es el Dance Dance Revolution?
Sí, es un Dance Dance Revolution para Kinect.
Pero eso es de Konami.
Sí, de Konami.
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
¿Os acordáis de Frequency? De
Harmonix, del primero que sacaron, sí,
también eso, camino que no muchos siguieron, ¿no?
No, se han hecho experimentos de ese estilo, pero poca cosa.
Hay un juego para Steam que es el que metes una canción y te hace la pista.
Exacto.
¿Cómo se llama ese juego?
Audio Surf.
Exacto. Eso también estaba muy bien. A mí en el fondo me sabe mal, porque incluso hay juegos que merecería la pena o se merecerían más ventas, como por ejemplo DJ Hero. A mí, incluso siendo Activision, y me parece un gran juego, y por ejemplo la segunda parte que ha salido ahora me parece que es una continuación que evoluciona en el sentido correcto y no es solo más canciones, sino que introduce las suficientes novedades como para justificar su compra.
Y lo que decía Ramón antes también es muy importante, lo de los periféricos, porque realmente es que ocupan muchísimo espacio. Y en la oficina es que lo hemos tenido que sacar de la oficina porque no podía estar ahí, ocupaba un armario entero prácticamente, de que entre 2-3 guitarras. Si quieres tocar la guitarra entre 2 o 3 colegas, los micros, la batería, que si ahora el piano, que si la guitarra del año siguiente. Bueno, es dinero que ocupas en tu casa ahí, dinero que te gastas, dinero que pues, armarios.
Tendremos que hacer como aquí aquel juego que ha salido ahora, que han hecho un anuncio, que los han recogido todos en un avión y han tirado todos los periféricos a un volcán.
Sí. Yo creo que las compañías inteligentes y que tengan buenos desarrolladores van a aprovechar mucho tanto Kinect como Move, como también la Wii, para de alguna manera hacer juegos pues como hicieron en DS, el juego este de guitarra que podías tocar la guitarra con la DS y
era
no es
una
tan
ñapa
complicado.
Eso, ¿verdad?
Bueno, pero yo digo, bien hecho, o sea, compañía inteligente con gente que sepa hacer las cosas, pues puede acabar aprovechando todas las posibilidades que tienen pues todos los nuevos dispositivos.
Sí, y ahora que hablaba Xavi de Frequency, Harmonix me parece que hace poco ha dicho que estaba deseando reeditar sus primeros juegos musicales en alta definición, como se está poniendo de moda últimamente.
Parece de todas formas que siempre hay un patrón, ¿no? Y es el quizás el que ha tenido que ver o el que ha generado que haya un declive de los juegos musicales, y es la saturación del mercado. Es constantemente intentar imitar lo que hace otra compañía. Con Just Dance pasó lo mismo, salió
fíjate,
un montón después.
De hecho, con las mismas compañías exactamente, Neversoft y Activision, Tony Hawk's, cogieron el 1, el 2, éxito total. Y a partir de ahí se volvieron locos. Se volvieron locos y empezaron a sacar un Tony Hawk's cada 8 meses o 9. Y además cambiándole el escenario completamente, el rollo, lleno de decisiones equivocadas, convirtiéndolo en un sandbox.
Ocurrirá lo mismo.
Se hundió la saga. Tony Hawk's, el Shred este, ahora se han pulido el estudio que lo estaba haciendo porque es un fracaso. Ya no. Mira que estaba bien, ¿eh?
¿Y tú, Xavi, crees que llegará un momento en que esto se traslade a otros géneros? Por ejemplo,
Call of Duty.
Exacto.
Es el siguiente, ¿eh?
Yo creo que es el siguiente. Está tan afianzado el tema de los shooters que mucho la tienen que liar para que haya un declive de este calado.
Yo creo que también es un tema del público al que va. Un Call of Duty va a un público fiel, que es el hardcore gamer. En cambio, los otros son juegos más casuales, por así decirlo. Entonces, jugadores de first person shooter, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, ha habido desde el 90 y poco. Entonces, yo creo que es distinto. Es un caso distinto, pero también, a lo mejor lo que pasa es que Modern Warfare o Medal of Honor dejan de vender tanto como han estado vendiendo ahora. A lo mejor no.
Y bueno, tampoco sobre el debate de si los juegos musicales están muertos o es un género que ya está en declive. Hoy mismo haremos dos reviews, y que son las del Just Dance 2 y del DJ Hero 2. Y los dos juegos, supongo que, bueno, al menos el Just Dance, que lo hago yo, se va a llevar una buena nota. Quiere decir que tampoco estar en declive, depende de cómo lo miremos.
Bueno, en cualquier caso, trasladamos, si os parece, el debate a internet y a través de la página www.zonarelevad.com. Ya sabéis que ahí siempre hay para cada podcast una especie de foro o donde podéis dejar vuestros comentarios para ser rebatidos o incluso leídos por mucha gente que se acerca a leerlos cada semana. Así que si os parece, si no tenéis nada que decir ninguno, sí, espera, Juanfran, sí.
Yo sí tengo una cosita, y es que hace poco, si no recordáis mal, Bobby Kotick, el CEO de Activision, criticó duramente a Electronic Arts, diciendo que no tenían alma, que no trataban bien a sus desarrolladores, y precisamente el Electronic Arts le contestó que ellos solo vivían de tres sagas y que una de ellas se iba a empezar a estrellar dentro de nada, y yo creo que se referían a Guitar Hero.
Aún así, yo desde aquí quiero lanzar un mensaje claro a todo periodista de videojuegos o del sector o de lo que sea, que es que hablar de una noticia esperando que alguien de una empresa hable bien de la otra empresa es ser un poco infantil, ¿no? Entonces, lo normal es que Bobby Kotick se queje de Electronic Arts y Electronic Arts se queje de Bobby Kotick.
Gracias por la puntualización, Ramón. Nosotros vamos a esto sí, esto no. Insisto, www.zonarelevad.com. El debate continúa ahí.
Esto sí, esto no.
Echaremos de menos hoy puntualmente, la próxima semana esperemos que esté aquí con nosotros, la acidez en los comentarios de Pep en esto sí, esto no. Hoy se lo van a turnar entre Xavi y Josep María. Empezamos por Xavi.
Pues mira, vamos a hacer un esto sí para NBA 2K11. Empecemos positivos. Que solo poner el disco antes del menú principal y de forma bastante asombrosa te meten un partido clásico de los Bulls contra los Lakers, en los que tú llevas a los Bulls y puedes llevar a Michael Jordan, Scottie Pippen y esa panda de super mega cracks. Y en el otro lado están los Lakers de Magic Johnson, Vlado Divac, y es impactante el encontrarte ahí del tirón, ¡pum! A lo mejor te molesta un poquito porque querías empezar a ver todas las funcionalidades, pero se puede pasar. Entonces, yo lo veo bien, y solo te pasa una vez, con lo cual, decisión de diseño creo que acertada. Y luego, un esto no. Hoy vamos a hacer una preview de Need for Speed Hot Pursuit, que es un juegazo, pero hay un esto no que espero que se solucione en la versión final, porque la que tenemos ahora es todavía una beta. Pero es el mapa. Hay un mapa en el que eliges pruebas, que si de policía o de corredor, que los llaman, por no llamarles locos, porque corren mucho esos coches. Y es que queda muy poco claro qué carreras has hecho, qué carreras no has hecho. Solo tienes muy, muy, muy claro en qué carreras has hecho una medalla de oro. Pero es que si no, ¿qué pasa? Que tienes que entrar a una, ver si lo has completado, si no sales, si no entras, pum, 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 y te pasas con la tontería cada vez que quieres entrar a jugar una partida, 3, 4 minutos, bueno, me estoy exagerando, 30 segundos, viendo cuál será tu siguiente misión, ¿no? Y no veo sentido hacerlo así. Tendría que ser mucho más visual, mucho más rápido, y creo que Electronic Arts y Criterion pueden arreglarlo antes de que salga.
30 segundos delante de un videojuego saben a 3-4 minutos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y además cuando ves tan claro que esto está mal, te enfadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el FIFA, cuando desde que lo pones hasta que puedes empezar a jugar, pasan 2 minutos. Hazlo como en Modern Warfare, que tardas 10 segundos.
Eso es.
Ya está.
Acción directa.
Cuando
son jugar
estos
ya,
que vuelves y vuelves y vuelves y vuelves a jugar.
Muy bien, venga, vamos a ver, vamos a buscar la información
falta,
o la opinión.
Falta uno de José, ¿eh?
Sí, sí, por vale, eso vale. La opinión de Josep María. A ver, ¿que sí o no?
Yo hoy voy a ser positivo. Por una vez voy a ser positivo y voy a hacer un esto sí.
A ver.
Un esto sí para el Team Meat, que son los desarrolladores de Super Meat Boy para Xbox 360, que han tenido una idea que me parece genial, que es la reducción de precio, hacerla en el lanzamiento del juego en vez de más tarde. O sea, tú si compras ahora Super Meat Boy para 360 en el bazar, te cuesta 800 puntos en vez de 1200 puntos, que sería el precio que tendría normalmente, y que lo tendrá ese precio a partir del 20 y pico de noviembre, si no me equivoco, una cosa así. O sea, me parece genial la idea de incentivar la compra a través de una reducción y premiar a los primeros usuarios que al fin y al cabo yo creo que son los que lo merecen.
Y si me permitís, que yo últimamente estoy añadiendo un sí o un no, esto no, a que yo faltara a la fiesta.
Esto lo íbamos a decir nosotros y hemos dicho, mira, no.
Nos metamos con eso.
Yo lo que quiero es pedir disculpas a todos aquellos que pensaron que iba a estar allí, que me hubiese gustado estar, pero que por causas de fuerza mayor no
es que
pude
yo
estar.
Me he encontrado un chico, está en una esquina llorando del
tío, sí,
decía, que no ha venido José. Sí, no.
Con la libretita y todo.
Estaba llorando porque le prometiste el DJ Hero 2 y no se lo pusiste. Le prometiste camareros vestidos de videojuegos y allí, menos videojuegos, parecían de cualquier cosa.
Oye, ¿tú qué sabes si no estabas?
Es que tengo informadores.
Ah.
Gracias, Alberto. Previews. Análisis. Ya dijimos que se juntan muchas previews y análisis en esta época del año y no va a dejar de ser así hoy. Tenemos primero, para abrir boca, un avance del Need for Speed Hot Pursuit que Xavi está jugando y, a pesar de lo que ha dicho en la sección anterior, está encantado con el resultado.
Sí, sí, es un juegazo, es un burnout con asteroides, que esto no puede ser malo. Y la estructura es muy simple. Tienes una carrera como policía, que puedes ir desde el nivel 1 al nivel 20, o puedes ser un corredor o un Adrien Brody cualquiera y coger unos coches y hacer mil historias, porque se pueden hacer mil historias. Y cada bando tiene sus particularidades. Por ejemplo, policías, tipo de prueba normal y prueba estrella, detener a corredores ilegales. Entonces empiezas poco a poco, sin nada, pero a medida que avanzas te van dando gadgets para detener a estos jugadores, por ejemplo, helicópteros, bandas de clavos, PEM, que es una descarga eléctrica. ¿Qué pasa? Que se convierte en una especie de Mario Kart, pero en plan muy profesional. Que las bandas de clavos, pues se tiene que colocar delante, lanzarlas y que le pinche las ruedas al de atrás. ¿Y cómo se detienen a los jugadores? Dándoles de toñas hasta que se agota la vida y les haces un takedown de toda la vida de estos de burnout, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, te hacen una llamada de emergencia. Tienes que llegar a un sitio en un tiempo X y sin dañar el coche, además, porque da la casualidad de que cuando te hacen estas llamadas tú llevas que si un Lamborghini, que si un Aston Martin, ¡pum! ¿Qué más? Como corredor, ganar las carreras. Como corredor también, destrozar a la policía. No sé, hay mil historias. Además, tienes el turbo, que se va recargando si haces acciones más o menos peligrosas, como ir a rebufo, o ir en contradirección, o pillar atajos, que hay muchísimos. Otro punto positivísimo: te dan los coches buenos al principio. No mega ultra buenos, pero sí muy muy buenos. Además, hay pruebas en las que te dan acceso directo a McLaren, de estos de casi de F1. También te dan, no sé, es que son marcas reales, evidentemente, desde Maserati a Porsche a, no sé, todas las de primero nivel. Y es un gustazo, porque ya te pones a conducir y vas rápido, los coches son una pasada, no hay complicaciones de ajustes, es arcade puro y duro, ¿no?
¿Los gráficos?
Los gráficos son fantabulosos. Cómo se deforman los coches también mola mucho. Los coches tienen peso, se nota, son contundentes. Está muy muy bien. Y también falta por ver el autolock, que el autolock para mí es la gran revolución de este juego, que es la forma de conectarte con tus amigos y ver qué tiempos están haciendo para así mejorar sus carreras. Y a la vez te recomienda la propia máquina carreras para hacer, te dice, ostras, ha entrado este amigo tuyo, únete a su partida, pa 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 pa, pa. Está muy bien. No, con nuestra consola D-Back no podemos conectar a internet todavía. Pero
te iba a preguntar eso.
Sí, pero se ven todas las opciones y además te lo explican en vídeos y tal. Y pinta, bueno, muy muy bien. Yo creo que será uno de los juegos de conducción más interesantes que ha salido. Es un cambio radical respecto a Need for Speed Shift, que
sí, ya dijeron que iba a ser más arcade este.
Muchísimo más. De hecho, en Shift había se estaban centrando en la cámara interior muchísimo. ¿Os acordáis del efecto este de que se aleja, se acerca? En este no hay cámara interior. O sea que imaginaos qué bestia que es el cambio, ¿eh? Pero sin embargo es una aproximación al género muy interesante, que le da, no sé, un giro necesario y absolutamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Muy, muy, muy bestia.
¿Tú crees que va a ser un revulsivo para la saga?
Este, yo creo que quizás no vaya a ser un revulsivo absoluto, pero sí que es un punto de partida fenomenal para desarrollar a partir de aquí un Need for Speed de Criterion bestial. Uh-huh. Incluso pensando en la siguiente generación de consolas, porque esta gente son buenos. Y
sale,
son buenos, pues lo hacen bien.
Sale en noviembre, ¿no?
Sí, sale en noviembre.
Hay tiempo para hacer análisis, para que lo juegues más a fondo, para que nos cuentes modos de multijugador, sobre todo el online, ¿vale? Sí,
y otra cosa, por cierto. Los escenarios, muchas veces, esto lo dice Pepe, es un mensaje suyo que transmito, son muy outrun. Hay vas por la costa, por el desierto, son
cielos
muy bonitos.
Azules.
Sí, son muy bonitos, pero a veces pues vas por un puente y ves cómo pasan los pájaros o cambia la luz. Es un homenaje también al género. Y está francamente bien.
Bueno, pues pasamos de género, dejamos Need for Speed, que ya hemos dicho que era un avance, y nos vamos a un análisis, el de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. ¿Lo he dicho todo?
Respira, sí, respira. Me parece que sí que lo has dicho todo, es que es larguito.
Es respira. Larguito, es larguito. Pero vamos a enterarnos un poco en qué consiste esta última entrega de Naruto, la historia, si quieres un poco por encima.
Sí, en esta segunda parte digamos que nos ponemos en la piel de Naruto cuando ya es un poco más mayor. Digamos que es la segunda gran temporada que tiene la serie. Y aquí pues empiezan nuevos misterios, nuevas luchas. Bueno, no voy a contar mucho la historia por si alguien no ha acabado de ver la serie, pues que no me mate cuando me vea por la calle.
Venga, vamos a saber qué es lo que te ha gustado del juego y qué no.
Yo creo que voy a empezar primero por lo que no, para dejar un mejor sabor de boca después.
Adelante.
Lo que no me ha gustado es, en sí, cuando tú entras, los menús son muy bonitos y entras directo al modo aventura. El planteamiento del modo aventura es como un RPG clásico de los de PlayStation, de los de la 1, como si fuera un Final Fantasy. Recorremos los escenarios con aquella música melancólica. Cuando empiezas parece que está muy muy bien, dices qué chulo, te recuerda a esos juegos cuando eras más pequeño y te gusta. Hay tiendas donde comprar las cosas, cuando pasas de zona cambia la cámara, los dibujos son preciosos. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a realizar misiones nos damos cuenta de que de RPG realmente no tiene nada, porque a ti te lo plantean de esa manera. Pero no hay luchas intermedias, no tienes que subir a nadie de nivel y total, te pasas caminando tres cuartas partes del juego y una cuarta parte es lo que luchas. Y una partida de alrededor que dura sobre unas 12-15 horas, acabas aburrido de tanto apretar el botón A de conversación y acabas aburridísimo, que quieres que se acabe ya y que se acabe cuanto antes.
Yo te vi jugar estos días en la oficina. Y cada vez que me llamabas para, mira esto, qué chulo. Yo me aburría mucho, tío. Es que empiezan a hablar ahí.
Es que a lo
y
primero.
Ven a hablar y son diálogos de estos de juegos japoneses que son lentísimos.
A lo primero, la sensación es muy buena, pero luego cuando te vas dando cuenta de que estás en una conversación de apretando a tres cuartos de hora de reloj, que los conté, acabas, pues que yo sé, no sé si hubiera sido mejor mirar una sandía durante tres horas y lo mismo hubiera aprendido algo más.
No creo, pero sí, te hace ilusión pensar eso. Bueno, ¿más cosas negativas o nos vamos a las positivas?
Solo destacar como más negativo las cargas. Hay miles de cargas.
Ay, eso es horrible.
Pero
no es que haya, corta el dinamismo.
No es que haya una carga y sigas jugando, no. Es que a veces hay una carga y cuando se acaba la carga hay otra carga.
Sí, esto parece la Noria en cuanto a publicidad. Sí. El programa de Jordi González.
Más o menos.
Es un cortarrollos.
Bueno, es que es un cortarrollos total. Y bueno, como aspecto negativo, pues las peleas y gráficamente el juego es impecable, no tiene bugs, es bonito, es precioso, los movimientos son ágiles, rápidos. Llega hasta tal punto de que en las fases finales de sección o de capítulo, por así decirlo, los combates son más grandes, hay animaciones, quick time events y son espectaculares, hasta tal punto de que a veces se te olvida que tienes que pulsar los comandos de botones. De lo bellos que son, te quedas con la boca abierta.
¿Tú crees que es el juego basado en un anime que mejor gráficamente se ha trasladado a un videojuego?
Gráficamente sin ninguna duda, pero sin dudarlo. No existe, yo no he visto nada mejor que esto. Es que es muy fluido, es rápido. Da la sensación de que muchas veces que estás viendo el propio anime de lo bien que se ve.
Bueno, vamos a saber qué nota le has puesto en el análisis, que está publicado en Eurogamer.es.
Pues me ha costado bastante decidirme, pero se va a llevar un 7.
Un 7 has cascado.
Sí,
después de todo lo que has dicho, un 7.
Después de todo lo que he dicho, un 7. El tema está en que es aburrido, te aburra partes iguales, pero las batallas, que al fin y al cabo es lo que acaba, de lo que va el tema, pues son impresionantes. Y incluso aunque estés aburrido cuando llega una batalla, te vienes arriba otra vez. Pero claro, luego otra media hora hablando, pues te vienes abajo. Es lo malo.
Bueno, un 7 para Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Y nos vamos a un título que a mucha gente le ha hecho ilusión, especial ilusión, no sé por qué, que salga a la venta Wii Party. Más que nada porque tenía la firma de Nintendo, porque suponía más juegos adicionales después de Wii Sports y el Wii Sports Resort. ¿Y cómo ha sido el desenlace?
Pues es un juego correcto. Correcto para jugar con amigos, sobre todo con familia, con niños, porque es un juego también un lastre que le veo al juego, así empezando a decir cosas negativas. Sé quizás estéticamente, las pruebas, el planteamiento es siempre muy infantil. A veces los juegos de mesa a veces son muy gamberretes y tienen mucha cosa ahí divertida para... Y este juego es muy estéticamente infantil, las pruebas, pero divertido. No quita que sea divertido. Me gustaría que fuese un poco más cañero, pero no es así. Es un juego 100% Wii. Es como tú has dicho, como el Wii Sports, como el Wii Play, aquel que salió, como el Wii Sports Resort.
En ese sentido, es verdad, ahora que lo nombras, ¿es más Wii Play que Wii Sports?
Sí, 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 sí. Vale. Más Wii Play que Wii Sports, porque hay pocos deportes, pero son muy sencillos. Todas las pruebas son, digamos, sencillas, pero hay bastantes. Si lo comparas, por ejemplo, yo he hecho la comparación con el Star de Party del PlayStation Move, es que el Wii Party se lo come con patatas y ketchup y mostaza y mayonesa. ¿Vale?
Todo junto.
O sea,
¿A la pimienta?
A la pimienta. O sea, es que
y el Roquefort.
O sea, yo cuando estaba ahí...
Tenemos hambre.
Había cosas que no me gustaban del juego, que ahora comentaré, pero lo comparaba con el Star de Party, al cual le puse un 5 y pensé, hostia, quizá me pasa un poco, porque es que tiene 80 minijuegos. 10 veces multiplicado por 10 los del Star de Party, ¿no?
Pero estos 80 son todos diferentes entre sí, son variaciones.
No, no, son diferentes todos. Diferentes. Son todos diferentes. ¿Cómo funciona esto? Pues podéis vosotros empezar una partida corta o bien hacer una partida más larga. Las partidas largas se desarrollan en un tablero, como si fuese el juego de la Oca, y vais avanzando casillas como los Mario Party. No sé si recordáis estos juegos de Nintendo también de fiesta, vaya, de mini pruebas. Entonces, en las partes de tablero son como campañas, son temáticas. Tenemos una campaña que sucede en una isla, otra que sucede pues ahí en la playa. Hay diferentes ambientaciones. Y luego, pues si queremos algo más sencillo y rápido, pues tenemos los juegos rápidos. Por el número de minijuegos y por también el diseño, me ha gustado. También por algunas pruebas que son muy cachondas y divertidas. Hay desde bingo, desde sacar una fotografía a un ovni, desde hacer una prueba de correr. Están bastante curradas la mayoría, no son tampoco muy, muy penosas. Pero para mí hay dos puntos negativos. En primer lugar, lo que ya he comentado del enfoque, que le falta caña. Al juego le falta caña, lo veo un poco...
¿Infantil?
Que quiere llegar a todo el mundo. Quiere llegar a todo el mundo y a mí, pues... Me parece que le falta caña. Y sobre todo, el gran error, para mi punto de vista, es que es muy lento. La navegación por los menús, la velocidad en la que se van sucediendo las pruebas, para mí sigue siendo muy lenta. Hay veces, esperas mucho. En un juego de este tipo, has de ir más rápido. Me encantaría que tuviese un ritmo, no tan frenético, pero un poquito más al estilo WarioWare. Es un juego que funciona mucho, el WarioWare. Lo pones delante de alguien que nunca ha jugado un juego, y rápidamente, pim, pam, pim, pam, un minijuego tras de otro. Yo creo que si tuviese un ritmo mejor, entraría mucho mejor este juego. Después hay un narrador que nos presenta las pruebas, que es una especie de narrador al estilo de Wii Music, que es odioso, lo odias, con esa voz que tienen los juegos de Nintendo, que no dice nada, que habla su propio idioma y que se dirige al jugador de un modo muy infantil y buscadamente cachondo, pero que no, que es odioso. Y realmente pues lo estás viendo allí y lo odias. Las pruebas, pues como he dicho, muy variadas, muchas, 80, y por lo tanto pues yo es un juego que recomiendo sobre todo pues para jugar en grupo y sobre todo para jugar con chavales, con niños pequeños, padres, familias, es muy familiar y seguro que se lo pasan bien y tienen juego para mucho y mucho tiempo.
Y este seguro que ese era el objetivo de Nintendo.
Sí, seguro. Y ya os digo, y además, y esto no lo hemos dicho, los personajes no son los de Mario, son los Mii's. Cosa que me parece estupenda. Los Mii son maravillosos. Y que salgan aquí y te veas ahí pues haciendo tonterías le da un punto más.
¿Qué nota le has puesto?
Un 7.
Y se puede leer a través de la página web www.eurogamer.es, ¿verdad? Venga, nos vamos a otro juego también de corte bastante social. Es el Just Dance 2. Creo que te has llevado una mejor impresión.
Mira, es que a mí el 1 me encanta. Yo el 1 es que es el juego que lo saco cuando hago una fiesta en casa y Ya está.
De esos experimentos sociológicos que tú haces en
esa
casa,
fiesta,
¿no?
Ha sido un triunfo.
Venimos,
¿eh?,
a cenar
un
y éxito. Venga, ala, ponernos las pelucas y a bailar.
Éxito total. Nos ponemos las gafas de Elvis y a bailar. Es muy divertido.
¿Hay peluca también aquí?
Pelucas, en este juego. Un montón ¿sí? de pelucas. Son para pelucas, son gorros de indio, tejanos así con acampanados, collares con. De todo. Sí, sí, sí.
¿De verdad?
Virtual, virtual, todo virtual.
Ah, virtual, pero no.
Estoy llevando en el terreno de lo virtual.
Pero el primero no traía pelucas también, para que pudieras ponértelas y hacer el chorro delante del televisor.
Esto no lo vi yo.
Sí, creo que sí.
¿Sí?
Bueno, vamos, el Just Dance 2, por lo que veo, no.
El Just Dance 2 no trae pelucas, pero trae novedades respecto al primero, que como he dicho antes, salió hace menos de un año, salió hace 11 meses. Este videojuego, Just Dance, es un juego de bailar, como sabéis. No detecta nada bien los movimientos, es nefasto. No detecta nada. O sea, el otro día cuando volvimos de fiesta de Eurogamer, que era a las 7 de la madrugada, uno de los redactores se puso a jugar sentado y lo hacía perfecto, sentado. O sea, bailar sentado no tiene sentido. Y es que el juego no detecta bien. No es el mérito de Just Dance el hecho de detectar. Tú puedes estar con la mano derecha solamente con el mando del Wii. Se juega con el... cogiendo el mando de Wii en la mano derecha y ya está, y moviéndolo un poco. Y puedes balancearlo como si fueses un director de orquestra y hacerlo muy bien.
Ya lo decía Sergio Dalma, bailar sentado no es bailar.
Bailar sentado no es sentar, no es bailar, pero puedes hacerlo bien. Pero es que claro, no es el espíritu del Just Dance. El Just Dance te lo has de tomar un poco a coña. Es un juego que si le restas esto de... si no te fijas en que puedas puntuar y sacar puntos y desbloquear cosas, pues es muy divertido y funciona realmente bien. La incorporación del 2, la novedad es los dúos. Que hay 11 temas que puedes bailarlos en dúos, que esto en el primer juego no estaba. Dúos son pues coreografías diferentes para los dos jugadores. Entonces es bastante coñón ahí pues a... intentar bailar entre los dos jugadores. Es bastante divertido. Luego, el tracklist, esto es muy importante. Aquí es muy bueno el tracklist del Just Dance 2. A mí me ha gustado mucho, tanto como el del 1, que también estaba muy bien, y diría que hasta un poco más. Muchos estilos, canciones todas muy conocidas, menos alguna cosita que chirría un poco, y, pero en general son 40 y pico canciones y están bastante bien y me gustan mucho. Hay unas que son, 3 o 4, que son covers que no molan tanto, pero bueno, mejor que las pongan, que no que se queden en menos, como el Just Dance del año pasado, que eran menos, mejor, aunque sean covers ya están bien y están bien interpretadas. Gráficamente, una pasada, como el 1. No tiene nada de espectacular, digamos, de polígonos ni nada, porque no dejan de ser bailarines que han sido pues grabados en vídeo y luego pues en postproducción les han puesto unos filtros muy bonitos de colores, pero es muy bonito el juego, es carismático, es sexy, es un juego que entra bien a la vista, ¿de acuerdo? Y entonces, pues creo que lo he dicho todo, desde un principio...
Carismático y sexy.
Carismático y sexy el Just Dance, ¿eh?
¿Recomiendas para bailar con la novia o con la suegra?
Con la novia y con la suegra, al mismo tiempo, una de cada brazo, ¿sabes? Y realmente es muy divertido. Y con toda la familia, amigos, muy borrachos, muy sobrios, en todos los estados posibles. Desde el principio todo está desbloqueado. El juego no tiene ningún tipo de progresión. Ya los que lo han hecho ya creo que lo asumen, que es un juego que no detecta nada bien el movimiento, pero que funciona. Y por lo tanto es así. Y para mí, algunas pegas que tiene, pues el mismo hecho de que no detecte nada, aunque sea un juego divertido, es una pega, quieras o no. El hecho de que si tienes el 1, para jugar a las canciones del 1, no haya un método de traspasar las canciones, eso a mí me fastidia un poco, porque ahora tengo que venir todo el día cambiando de disco. Yo quiero esta canción, pues pon el 1, pon el 2, pon el 1, pon el 2. Eso es un poco así. Y bueno, le he puesto de nota un 8.
¿Ya está publicado el análisis?
Estará próximamente,
vale.
Pero tendrá un 8 de nota. Uh-huh. Y me encanta. Y yo creo que, como dijo Walter, del Gran Lebowski, mítico personaje, es un juego cuya belleza radica en la sencillez.
Pero yo es que yo no lo entiendo. O sea, perdona mi ignorancia, pero no entiendo que un juego que es de baile, que dices que no detecta los movimientos que haces... ¿Dónde está la gracia ahí?
Es el secreto.
Porque si el secreto es el rollo que haces alrededor, no es mérito.
Es el secreto de Just Dance. A veces el secreto del Just Dance, ¿sabes cuál es? El hecho de que tener una excusa para salir a bailar. Porque si no, las fiestas nos animan hasta el cabo de 4 horas. Pero Just Dance consigue que desde la primera hora tú pones el juego en la Wii y ya está bailando la gente. Y, hombre, algo sí que detecta. Tampoco vamos a decir que
como excusa prefieres el vodka, ¿no? ¿Tú?
Es que yo es que no necesito la excusa, ¿sabes? El vodka ya. Me lo meto igual.
Yo creo que vamos a montar una fiesta de Eurogamer y de Reload y The Night con el Just Dance por medio y os convenceré a todos de la grandeza de Just Dance.
No sé yo si
de forma radical, ¿eh?
Yo, a mí no me vas haciendo. No voy a estar haciendo.
Bueno, está haciendo gestos con la mano diciendo que a él sí lo convence.
Ramón sí.
A Ramón también.
José. Y Juanfran también, ¿no? Te estoy viendo ahí bailando.
Sí, hay de Sergio Dalma, sí, si no, no.
Está de Power, ¿eh? De Snap.
Yo quiero bailar la de Katy Perry, que sale en el anuncio del primer Just Dance, que es fantástico.
Yo te lo dejo si quieres, el uno.
Es que yo solo sé bailar agarrado.
Round 2.
Hemos tenido 4 análisis, teníamos otro anunciado que es el de DJ Hero 2, que lo dejamos para la próxima semana, hay que dosificar. Porque hoy Ramón tiene que tener su momento para explicarnos esos 25 años que ha cumplido pues, la Master System. Y muchos, que seguramente no la conocisteis, os preguntaréis, ¿y eso qué es lo que es?
Sí, con la Master System pasa una cosa muy curiosa, bueno, y ahora lo iré comentando un poco más, y es que en Europa realmente fue una consola más vendida que la Nintendo Entertainment System, la NES. Lo que pasa es que como hemos tenido tanta influencia por parte de lo que pasa en América, ¿no? De que cada vez que Mario Bros. Pues hace algo, lo ponen en las revistas americanas y luego esto se refleja en las revistas europeas, pues parece que no hemos tenido una historia, ¿no? Igual que también aquí se vendieron pues, los ordenadores como el Spectrum, el Commodore, etcétera, y no se habla tanto, ¿no? Entonces, pues para comentar, la Master System en Japón, que es lo que estamos celebrando, el 25 aniversario, salió como Mark III, tenía un Z80 por debajo, que era un procesador pues el mismo que tenía el Spectrum o el Amstrad, y tenía también un cartuchito de FM para mejorar los sonidos, que eso no salió luego en la Master System, tanto la 1 como la 2, que era la que salió en Estados Unidos y en España. Y esta consola no fue la primera tampoco de Sega, ¿no? La primera consola pues fue la SG-1000, que era una consola mucho más sencillita, más de andar por casa. En Japón no se vendió muy allá, sobre todo por una presión salvaje que hacía Nintendo a los desarrolladores, de manera que si tú desarrollabas para Nintendo, pues ya no podías desarrollar para otras consolas, con lo cual pues Sega tuvo que, sobre todo, proveer a la consola de juegos propios. En Europa, como hemos dicho, vendió muy bien, entre otras cosas por lo contrario. Como muchos desarrolladores empezaban entonces, pues se metieron dentro de lo que es el desarrollo de Master System y hacían su marketing, etcétera, y hacía que esto vendiese más. En Nueva Zelanda también se vendió más que la NES. Y luego, casos curiosos, bueno, en Nueva Zelanda y en Europa se vendió hasta el 96-97, pero en Brasil, por ejemplo, aún se vende. De hecho, salió la Master System 3, salió la Master System Girl, una serie de cosas bastante curiosas, y ahora aún hay pues como Master System bastante evolucionadas, con 300 juegos dentro y tal. Y ya para rematar las curiosidades, en Corea salió, y salió oficialmente, con el nombre de GAM Estrellita Boy. Evidentemente Nintendo pues en un momento dado se cabreó y les metió presión para que le cambiase el nombre, le llamaron Aladdin Boy. Y luego a la Mega Drive en Corea se le llamó Super Aladdin Boy. O sea que es bastante gracioso.
Impresionante la con nombre, sí. Aladdin Boy.
Aladdin Boy. En fin, y luego pues queríamos repasar un poco, ¿no?, los 25 juegos que yo creo que son los más importantes.
O sea, 25,
¿no?,
juegos para los 25 años.
Sí.
Ahí te he visto fino, ¿eh?
Por supuesto. Entonces, pues yo creo que los más así característicos pues son Alex Kidd. En este caso, bueno, el que venía con la consola, que no era el primero, era el Alex Kidd in Miracle World. Y luego también yo destacaría notablemente el Alex Kidd in Hi-Tech World, que en Japón era otro juego, está basado en una licencia manga que aquí no se conoce, que era Nimitsu Ime o algo así, pero nada conocido, que era una especie de videoaventura con un toque al final de plataformas y luego más videoaventura. Luego también destacaríamos Zillion, que eran 2 entregas, y Zillion tuvo una serie de animación que fue, por ejemplo, un éxito en Portugal. De hecho, enlazando con Zillion, pues en la serie salía Opa Opa, que es mi personaje fetiche, como bien conocerán algunos.
¿Tu personaje favorito?
Fetiche. Esto ya no es ni favorito, es fetiche. Y Opa Opa pues salía tanto en Zillion el juego como luego en Fantasy Zone, ¿no? Fantasy Zone, Fantasy Zone 2, que son los buenos. Luego salió una castaña que era Fantasy Zone de Maze, que no lo vamos a mentar demasiado. Luego salió la saga Wonder Boy, que el primero pues era el arcade que conocemos todos del niño que va en monopatín y tirando hachas. Pero luego también hubo una segunda parte, que es Wonder Boy Monster Land, que también salió para arcade y también salió para Master System. El mejor juego, yo creo, que de Master System de todos es Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, que es una maravilla. Y posteriormente salió Wonder Boy y Monster World, que era, pues, ya mezclaba, ¿no?, lo que viene a ser un juego de plataformas con acción, con hack and slash, con un poco de rol. Ya podías ir mejorando el personaje. De rol puro, por así decirlo, pues era Phantasy Star, que salió en el 87 y que es un juego que todo el mundo pues conoce. Final Fantasy, Phantasy Star, pues también se le conoce algo, pero era bastante mejor que los juegos de NES. También salió Golden Axe Warrior, que en este caso pues era un plagio salvaje de Zelda, pero mucho más bonito por las capacidades que tenía la Master System.
Tenía más colores que la NES.
Sí, tenía más colores, tenía mejor sonido, etcétera. O sea, era... Y el Miracle Warriors, que era un juego que también salió en otras plataformas, pero que estaba bastante conseguido. Mentaremos también tanto a Ultima 4, que fue pues la versión para Master System de una de las culmenes de los juegos de rol de esa época, y la primera entrega de Ys, de Vanished Domains, que es un muy buen juego de rol, tal vez demasiado simple, ¿no? Para lo que es la mentalidad actual. De juegos así de acción, pues tenía varios Shinobis, pero eran bastante malos. Pero en cambio, tanto Kenseiden como Ninja Gaiden, pues eran juegos de donde llevabas un ninja y estaba bastante conseguido. Kenseiden, por ser un juego exclusivo de la consola, es yo creo que el que tenemos que mentar. Y luego, de plataformas de la época, pues estaba el Castle of Illusion, pero sobre todo yo creo que con Land of Illusion, pues lo hicieron muy bien. Luego,
los juegos de Mickey Mouse.
Sí, los juegos de Mickey Mouse. Luego Power Strike, tanto el primero como el segundo eran muy buenos. Y luego hay un juego que se llama Psycho Fox, que ha aparecido en otras plataformas, pero con otros nombres y con otras ambientaciones, en el que llevábamos un zorro que se podía cambiar de personaje en tigre, en mono y en elefante, y que cada uno tenía una habilidad y que era un muy buen juego y muy viciante. Luego New Zealand Story, que es el clásico juego del pollito, que aunque en este caso era un kiwi, que tenía una muy buena versión, y Paperboy, eran dos juegos arcade que estaban muy bien convertidos para Master System. En fin, yo creo que con estos ya hemos más o menos cubierto el espectro, evidentemente.
Me faltan,
pues,
¿eh? A mí me faltan
otros
varios.
Podéis decir vosotros también.
Tiene aquí abajo, donde lo está mirando, tiene una lista importante de estos que faltan.
Pero era para decir 25, si queréis vosotros.
Es que el gran mérito...
yo te diría que a mí, por ejemplo, me faltan el Shinobi y el Shadow Dancer. Más que nada porque tampoco no eran extremadamente buenos, porque las conversiones no eran demasiado buenas, pero eran las que más se parecían al arcade, porque lo que salió para Mega Drive y para otras consolas no tenía nada que ver,
sí, pero por
la versión recreativa.
Si no, también salió para TurboGraf y era mejor.
O por ejemplo, en la lista hay un juego...
Y el Zaxxon, también me falta Zaxxon.
El Zaxxon, bueno, es casi, creo que es de SG-1000 realmente. Bueno, hay que comentar que la Master System tenía cartuchos, pero la 1 tenía tarjetitas.
Sí.
Y los juegos de tarjetitas
y los cartuchos, te diré una cosa. A mí como coleccionista, una de las cosas que más me costó conseguir y por las que acabé pagando más pasta era por el Wonder Boy, perdona. El Alex Kidd en cartucho, porque es imposible, no lo tenía nadie. Sí, sí, claro, sí. Como venía dentro de la consola ya en la ROM, conseguirlo en cartucho.
Dentro
del
coleccionismo, una cosa muy buscada era el Outrun en 3D, porque tenía tenía unas gafas que podías verlo ahí en tridimensionalidad, pues como lo que está haciendo ahora Sony.
Pues lo mismo, 3DS, igualito.
Pero de la época.
Pues yo creo, tres juegos simplemente rápido. El de Ninja, mi juego que estuvo un año jugando y era malísimo, pero me encantó.
Era muy malo.
De Ninja, malo. Súper sencillo.
Que originalmente era Asterix. Princess Ninja.
El juego de Asterix era muy bueno.
Salió una segunda parte que no estaba tan bien.
Y luego había un Alex Kidd que era un crossover con Shinobi. Alex Kidd in Shinobi Wall.
Ese era el Shinobi bueno. En fin, yo creo que eso es más o menos el resumen. Ya lo habéis dicho bastante. Jonfrey, ¿quieres decir algo?
Yo es que era de la NES.
Pobrecito.
No, vamos a también invitar a la gente que a través del podcast, en la página web www.zonarelava.com, nos diga, por ejemplo, qué juegos de la Master System recuerdan con más cariño y si hemos dejado algún detalle, que creo difícil porque ha hecho un buen repaso, te felicito, Ramón, por los 25 años de Master System, que lo estamos celebrando de alguna manera aquí en Reload. Nosotros ya ponemos, si no tienes nada más que decir, Ramón.
Yo nada más.
¿Estás mirando el ordenador?
Yo quiero añadir una cosita, que era curiosa. La Game Gear, que era la portátil de Sega, realmente era una Master System, hasta el punto de que vendían una especie de cartucho adaptador que tú podías jugar con los juegos de Master System en la Game Gear y realmente no llevaba circuitería dentro.
Game Converter,
Sí, había un adaptador para Mega Drive. También. Y también había otro para Game Gear. Lo que pasa es que la Game Gear no era igual. Tenía
un
más paleta y luego el procesador era un poco más rápido. Y de hecho, por ejemplo, tú el Sonic de Master System lo jugabas en la Game Gear y iba más rápido.
Pero una sola cosa. Sega alimentó el 90% de los juegos de Master System prácticamente. El mérito de Sega en aquellos años es que no nos lo podemos creer hoy en día, ¿eh? Que una sola compañía alimentase... ¡Buah!
Sí, es que ahora voy pensando y se me van ocurriendo más juegos todavía. Y todos son de Sega.
La Nintendo GameCube también fue algo parecido, ¿eh? Nintendo fue casi la que estuvo ahí alimentando...
Pero el caso con la Master System y un poco menos con la Mega Drive es brutal. Sega en aquellos años se nota que hoy en día tiene prestigio, ¿eh? Porque lo que hizo fue impresionante.
A pesar de que muchos de nuestros oyentes estarán pensando, ya están contando batallitas de la abuela, es verdad, es que todos tenemos un pasado y hemos vivido muchos años en algunos casos, ¿verdad, Xavi? Nada, es broma. Xavi, que muchísimas gracias por venir. Ponemos aquí punto y final, de hecho, creo que lo estabais intuyendo, gracias a la sintonía de fondo. Nos vamos, Xavi, no sé si quieres decir algo más antes de despedirte, gracias por estar aquí.
No, bueno, dar las gracias a todos los que vinieron a la fiesta y que vayan ya pensando para el año que viene, que vamos a volver a hacer otra, si todo va bien, que pues eso, que los esperamos.
Muy bien. Ramón Afría también está aquí, está un poco expectante, pero me encantaría que vinieras más veces, Ramón, todo lo que te permita el trabajo que tienes habitualmente.
Pues a mí me encantaría que vinieras a Valencia y hicieras el programa allí, pero lo que
va a ser difícil, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en la próxima semana, Xavi, eso sí, el compromiso de que el nuevo colaborador o colaboradora entre ya a formar parte de, bueno, de la historia de Reload, que no está nada mal aparecer una, dos o varias veces, nunca se sabe. Como por ejemplo Juanfran, que ya es la tercera vez que está por aquí, no me equivoco, ¿no? ¿Tercera?
No, no te equivocas, es la tercera.
Y serán más veces las que nos visite al estudio de Reload. Gracias por venir.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y hasta la próxima semana, la siguiente o cuando quieras.
Adiós.
José María.
Dime.
¿Que nos vamos o qué?
Yo,
¿recogemos los bártulos?
Yo votaría por irme.
¿Los bártulos o los iPads?
Recogemos todo y nos vamos corriendo.
Bueno, la próxima semana más.
Sí, la próxima semana más y esperemos que mejor.
No te vas a escapar de la sección Reload Me, si no es la próxima semana, el siguiente, ¿eh?
Me la han pedido, ¿eh? En la fiesta que me comentaron que a ver cuándo volvía.
Luego van diciendo en los foros y en las páginas que cada vez estamos fatal, estamos peor y...
Eso, bueno.
¿Qué tienes que vamos decir a eso, José?
Creo que vamos a ser educados y no voy a decir lo que pienso de según qué cosas.
Bueno, y Albert, vamos a terminar con...
Con Albert,
pero con la intención positiva de que, bueno, que queremos volver la próxima semana con una sonrisa en la boca. Albert, gracias por venir, sigue jugando y bailando al Genesis 2.
Está poniendo una cara.
Gracias a todos los oyentes y a todo el mundo que escucha este podcast.
Just Dance 2, el mejor juego para jugar con la abuela.
Con la abuela...
Con el abuelo,
con la suegra, con el suegro. Y es muy divertido.
Y con los futuros ligas. Ahí es donde vamos, ¿no?
Sí, ahí es donde muchas dirán que adiós, ahí te quedas al ver.
Al Colden.
No, al contrario.
Al contrario, ¿eh?
Al contrario.
La fuente, ahí hay una táctica que...
Cachete con cachete, pechito con pechito.
El boom,
¿no?,
que dijo José antes de los que empezó a vender 100.000, para que uno pilló y lo puso en el Twitter.
No me estropeéis el secreto, que me va muy bien de momento, que las llevo a casa y les pongo Just Dance y ya está, ¿eh?
¿Sí? ¿Seguro?
Ya está, ¿eh? ¡Pam! Just Dance.
Lo dejamos ahí. Saludos de José de la Fuente. La próxima semana más y mejor. Cuidaros.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos. Solo apto para jugones. Ellos lo saben.